Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos esta noche gozosos, contentos, sabiendo que hay un Dios que está pendiente de nuestra vida y quiera Él que en nuestro corazón se produzca el efecto realmente que la palabra debe de causar en la vida de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 24, y dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La enseñanza en esta noche la he intitulado Muriendo en vida, vivimos para Dios. Viviendo en vida, muriendo en vida, vivimos para Dios. Creo que una de las cosas más incomprensibles para el ser humano es perder lo que pretende ser, es perder lo que anhela ser, el poder ser algo. Yo creo que cada uno de nosotros estamos empecinados en la vida a querer ser alguien, a querer ser algo, a querer tener algo. El poder descollar, el poder encontrar su guía sobre los demás, adquirir poder, adquirir gloria, son prácticamente las metas que el hombre tiene. Y esto es bien importante de considerar, porque tanto tú y como yo estamos en el mismo mundo, y el mundo nos presenta diferentes opciones, pero todas las opciones van ubicadas para poder estimular tu carne, para poder hacer que tú ames cada una de las cosas que estén en este mundo, que tú las admires, que tú las anheles, y poder confluir todos tus proyectos de vida hacia esa ruta de un materialismo, de una forma y de un enfoque en el cual Dios totalmente queda al margen de la vida de nosotros. Cuando hablamos entonces de este sentimiento humano, que es parte, es la esencia misma de la vida del hombre. Desde que nacemos, amados hermanos, hay una tendencia muy especial en cada uno de nosotros: arrebatar, quitar, poseer, tomar autoridad, ir sobre los demás, violentarnos sobre los demás. La palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Hermanos, nacimos en un sistema y el sistema ha puesto en nosotros su forma de vida, su forma de ser, sus estrategias, y esto se ha ido heredando de generación en generación, de manera que esto que describo no es un mal casual. No es que de repente vino el hombre y, o de repente viniste tú o vine yo, como un fenómeno aislado. No, es la corriente del mundo. La palabra por eso habla de las corrientes de este mundo. Es el sistema que nos está enjaulando, que nos está haciendo que nosotros vayamos en el sentido del mundo. Cada uno de nosotros somos víctimas. Oye, mi amado hermano, cada uno de nosotros somos víctimas de un sistema. Esta es una corriente, es algo impredecible, algo en lo cual ni siquiera tienes conciencia. Es como aquella avalancha que de pronto pues están los ciudadanos en un pueblo, en una aldea, y tras una lluvia torrencial se vienen aquellas toneladas de tierra, de mar, se deshacen las montañas, las correntadas de agua. Simplemente lo único que hay que hacer es: Señor, aquí voy, porque no hay para dónde. El mundo es precisamente esa corriente impetuosa que va llevando a a todo el mundo en el mismo sentido. Y nosotros, amados hermanos, aún estando dentro de la iglesia, seguimos dentro de esa corriente, porque no podemos evitar el comunicarnos con la sociedad, no podemos vivir como ermitaños. Hermanos, ahí estamos en el trabajo, estamos en la escuela, estamos en las universidades algunos, estamos tratando con gente, estamos influenciados totalmente en todos los aspectos de nuestra vida. Esa comunicación que tenemos entre el mundo y nosotros y el mundo, a través de los sentidos materiales, hermanos, hacen que nosotros caminemos cuesta abajo, y es como un tobogán, es imposible detenerse. Por tanto, cada uno de nosotros está muerto en delitos y pecados. Hermanos, nacimos muertos, nacimos inertes para la vida en Cristo, que realmente son paralelismos que la palabra usa, figuras que la palabra usa, para que nosotros entendamos a través de un lenguaje. Pero lo que Satanás estaba ofreciendo era placer. Ahí. Punto. Placer. Placer aquí, placer allá, placer aquí, placer acá, placer acá. Y ese placer, ¿qué iba a beneficiar? La carne únicamente. Entonces, jamás Satanás estaba pensando en el alma del hombre. Satanás estaba pensando en el cuerpo del hombre para matar el alma del hombre. Y esto, mis hermanos, es algo que a veces es difícil de entender, porque normalmente, ¿cuál es nuestra meta? Estar bien nutridos. Por eso es que ahora están de moda los fisiquines, ¿verdad, hermano? Aquellos que levantan sus pesas, que tienen músculos y que bueno, aquellas figuras bonitas y las mujeres muy esbeltas que se creen ahí, las modelos, aún en la iglesia, hermano. Y vemos entonces que el hombre enfoca su vida en razón de su cuerpo, de su físico, de su estructura, cómo se ve, cómo lo admiran los demás, cómo la gente es capaz de ser llamada la atención. Y por eso se ofrecen modas, se ofrecen cualquier elemento que en su momento establezca dentro de mí un principio de placer, porque cuando yo me miro bonito, o yo me miro bonita, dicen las mujeres, esto para mí es un placer. Es increíble, hermanos, pero las mujeres a veces se hacen las enojadas en la calle, ¿va? Y va un vulgar hombre y le dice, ¡hola, mamita!, le dice. Y la mujer dice, ¡no!, y se enoja. Por dentro está risa y risa y está feliz, porque eso le causa placer. A veces somos un poquito educados, quizás, o queremos aparentar algo que no somos. Pero realmente, todas esas figuras, hermanos, que la palabra da, ese fruto prohibido, ese acto satánico, esa estimulación del diablo a Eva y que fue trasladada esa semilla a Adán, es placer y nada más que placer. No hay para dónde. Este placer, obviamente, es ofrecido concupiscentemente de muchas maneras. ¿Para qué? El placer tiene que abarcar todas las estructuras de nuestra vida. El placer va a alcanzar, entonces, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido a cualquier, todo lo que sea sensitivo dentro de nosotros, va a establecer un principio de placer. Acá entonces, el tema de esta noche entonces es muriendo en vida. ¿Y qué es lo que tiene que morir? El placer en ti. Eso es. Así de fácil. Morir el placer en ti. Ese placer concupiscente que se sale de control, este fenómeno de placer, porque bueno, yo creo que Dios por algo nos dejó el sentido del gusto, del olfato y qué sé yo, para que disfrutemos una buena fruta, una buena verdura, etcétera. Pero cuando la concupiscencia llega, es sacar el extremo al placer. Estamos en el siglo de la gastronomía, hermanos. Y la gastronomía es un arte para que uno se harte, hermano. Y ustedes ven aquellos buffets de comida, hermanos, en donde usted, mis hermanos, hasta náusea ver aquella cantidad de comida, hermanos, y qué frutas, qué verduras, qué carnes, y etcétera, y te las adornan aquí, te las adornan allá, y luego de eso, pues te cobran una gran factura, por supuesto, que significa trabajo, que significa tiempo, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Están alimentando tu carne concupiscentemente. sacarle el máximo placer a la vida. ¿Por qué entonces trato de ejemplificar esto? El hombre ya no tenía, el hombre influenciado y habiendo probado el placer. Bueno, si tú has andado en tu convertible, en tu Ferrari, bueno, andar en bicicleta después como que no mucho, ¿no? Quizás andar en tu carro de lujo y de repente andar en burro, pues como que nada, ¿va? O sea, esto parecería arcaico, incómodo, y nadie queremos, como quien dice, retroceder, porque queremos mantener un estatus de vida. Ese estatus de vida sirve para querer mejorar nuestro placer. Más objetos de placer, más principios de placer, sin importar el costo. Cada vez que tú obtienes más placer, entiendes que hay más inversión de tu vida en trabajo para poder obtener el dinero suficiente para poder satisfacer todos los deseos concupiscentes que están en tu corazón. Esto es un fenómeno, hermanos, que es imparable. Por eso la palabra dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Hay un anhelo, una ansia de placer. Y por eso la palabra dice en Proverbios, no miréis el vino cuando rojea, dice. ¿Qué? Es no ver el pecado, no. Por eso es que a veces piensan que nosotros somos extremistas, que porque no queremos que andemos, que anden los hermanos con gente perversa, que porque quizás no hay muchas cosas que predicamos que quizás son como quien dice, es que nos quieren quitar el gusto. No, es que el que con coyotes anda, aullar aprende, hermano. Es que simplemente cuando yo estoy con gente concupiscente, yo voy a anhelar la concupiscencia. Y uno empieza a desear cosas, hermanos, por esa relación social, esa relación quizás familiar, esa relación quizás sentimental, el cual aprovecha Satanás para poder influir en nuestra vida y poder tomar control de nuestra existencia. Cuando el hombre ya está hundido en el vicio del placer, porque el placer provoca vicio, hermano, ya uno no puede dejar aquello. Esto es como la marihuana, es como las drogas, es como el alcohol. El placer se convierte, aunque no sea una droga exactamente, la comida puede ser un vicio, la bebida puede ser un vicio, aunque no sea licor. El placer puede ser un vicio, el excitarse en la velocidad de un carro o una motocicleta, eso es un vicio. Todo esto forma parte de un paquete satánico para conquistar al hombre, para hacer que el hombre esté doblegado ante el placer, y luego ahí, esta es una víctima más. Y su alma empieza a arrinconarse, a arjeñarse espiritualmente. El alma ya no prospera. Ya no puede entender los misterios celestiales, ya no puede entender a Dios. El alma ya se queda atrapada, encerrada en un cuerpo quizás muy fuerte, en un cuerpo femenino quizás demasiado excitante, pero atrapada el alma como un gusano marchito dentro de aquel monstruo de hombre, aquella belleza de hombre. Porque ahora los hombres, mis hermanos, es que los hombres se pintan las uñas, se echan su maquillaje, se depilan las cejas. Hermanos, yo he visto hombres que me les quedo viendo, ¿esta será ceja natural? Bueno, no sé si serán hombres de verdad, pero aparentemente son hombres o tienen nombre de hombre. Pero estas figuras, estos figurines, estos fisiquines, hermanos, tanto masculinos como femeninos, hermanos, están felices gozando del placer de ser ellos. No importa que deban 10 tarjetas de crédito, no les importa que estén endeudados aquí y allá, porque allá en Estados Unidos, si me están oyendo, toda la gente está endeudada, hermanos, y endeudada hasta el pescuezo. Gente que es incapaz de poder pagar sus deudas y que con una tarjeta pagan la otra y tienen 10 tarjetas topadas y andan viendo cómo consiguen una nueva. Y cuando ya no pueden, hermanos, se dedican al alcohol y se mueren en el alcoholismo. Triste historia. Ahora viene el Señor Jesús y recordemos que Él trae el perfecto plan de salvación para nosotros. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Es hacernos ver que eso que le llamamos placer mata tu alma. Que Él trae una figura diferente y un placer diferente, un placer que la carne no entiende, un placer que es interno. Y es que por eso me llama la atención como David dice, yo me deleito en tu ley de día y de noche, como así en la ley, pero si la ley lo estaba corrigiendo. ¿Y cómo es posible? Es que es precisamente esa virtud la cual plasma Jesucristo en su ministerio de principio a fin. Como dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa es la vida de Jesucristo. Entonces, Jesús pudo haber venido como rey. Jesús pudo haber venido ¿en qué? En carruajes asistidos por príncipes. Jesús pudo haber nacido en las mejores condiciones. Si era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho carne. Pero Él eligió. ¿Pero para qué eligió nacer en un pesebre? ¿Por qué Jesús eligió nacer junto con los animales? ¿Por qué Jesús pudo enfocar, porque Él pudo haber cambiado el plan de Dios y pudo haber entregado su vida a cualquier placer? Dice que fue expuesto a todo. Lo único precioso es que Él no se mezcló con todo. Él no pecó. Bendito sea su nombre. Aquí había, quiero hablar de ese principio de la manifestación del ministerio de Jesucristo. Y aquí vemos en San Juan, en donde estábamos leyendo, San Juan capítulo 12, versículo 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos griegos, no cabe duda, que eran judíos, porque ya venían a adquirir conocimiento y convivencia en una fiesta judía. No cabe duda que estos hombres ya habían sido tocados por Dios de alguna manera. Pero a pesar de que ya estaban judaizados, siendo griegos, estaban anhelando o habían descubierto que en Jesús había algo más. Que Jesús traía un mensaje diferente al que tenían los judíos. Y por eso hablan ahí con un par de amigos. Y estando ahí se acercaron a Felipe, estos griegos, dice que eran de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, porque Felipe pues sí tenía alguna relación con gente de cierta categoría, algunas amistades con algunos griegos. Entonces, de hecho, Felipe hablaba griego. Y esto, entonces, estos hombres se acercaron a Felipe y le dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Pero, ¿para qué querían ver a Jesús? Si se habían cambiado de las costumbres paganas griegas y se habían cambiado al judaísmo, porque estaban en la fiesta para celebrar la fiesta judía, ¿cómo es que ahora quieren ver a Jesús? No cabe duda que Dios venía trayendo a estos hombres a un plan muy especial. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés, vení, fíjate que aquellos hombres quieren ver cómo está Jesús. Y Felipe, y vinieron los dos, se acercaron a Jesús y se lo dijeron. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Saben qué estaba anunciando ahí Jesús? Su muerte, hermano. ¡Su muerte! Jesús ya venía anunciando su muerte desde que nació, porque Jesús nació muerto al mundo, ¿me explico, hermano? Pero la máxima expresión de muerte la iba a tener precisamente cuando muriera ahí en la cruz del Calvario. Aquí Jesús ya estaba anunciando aquel momento trascendental para la humanidad. Y habían testigos griegos, porque ahí Jesús ya estaba anunciando el Evangelio para aquellos plebeyos, para aquella gente de afuera. Hermanos, la verdad es que ya el Evangelio iba anunciándose no solo para los judíos, sino también para nosotros, hermanos. Por eso es que estaban los griegos ahí, precisamente. Porque, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y Jesús estaba prácticamente ya ampliando el Evangelio. Y dice, bueno, ya me llegó mi día. Ya se está cumpliendo la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuál iba a ser la gloria de Jesús? Su muerte en la cruz del Calvario. Esa era su verdadera gloria. Porque cuando Jesús muere en la cruz, ahí Satanás pierde, ahí ya no lo podía tentar jamás. ahí cuando, por eso cuando Jesús muere, dice, consumado es. Como quien dice, misión cumplida. Para lo que vine, ahí estoy hecho. Así que ya no hay más que hacer, dijo Jesús. Y eso es lo que estaba cercano a suceder. Entonces, hermanos, allá dice que Dios no hace acepción de personas, y para Dios no hay griegos, judíos, ni hombres, ni mujeres, etcétera. Ese es el mensaje que tomó precisamente el apóstol Pablo cuando habla de esa amplitud de Dios para toda la humanidad. Porque Jesús venía a anunciar el Evangelio, aunque a los suyos vino, pero ¿cómo dice? Como los suyos no lo recibieron. Ahora viene Dios y a través de Jesucristo amplía precisamente ese maravilloso ministerio. De cierto, ahora empieza a anunciar su muerte. Miren, ¿cómo anuncia su muerte el Señor Jesús? De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere. ¿Qué iba a morir de Jesús, hermano? Hermanos, y es ahí lo especial. En la carta de ayer que hablaba precisamente, hay muertos que dan vida. Hermanos, yo creo que esta es como una continuación de del estudio de ayer. Quiero que lo evaluemos junto con el análisis de la carta de ayer. Hermanos, este cuerpo físico es la cáscara, es el envoltorio que está protegiendo, ¿qué? Una semilla. ¿Qué semilla? Tu alma. Así de fácil. Quiere decir entonces que mientras tu alma esté dentro de tu cuerpo, está atrapada, pero a su vez está haciendo algo dentro de él. Algo está sucediendo dentro de ese cascarón. Hermanos, pero la semilla no deja el crecimiento total del alma. Ese cuerpo físico, como está contaminado con placer, como había dicho al principio, entonces ya no puede crecer dentro del cuerpo. Y este cuerpo entonces está sometido a maldición, porque el pecado produjo maldición en el cuerpo físico del hombre. Ahora veamos entonces cómo Jesús dice, bueno, esto quiere decir que esta cáscara que está aquí encima tiene que darle chance a la semilla que está ahí adentro. Oigan, este es hermoso, hermano. Porque adentro ya la semilla ya no puede dar. Pero tiene que podrirse la cáscara. Tiene que destruirse la cáscara. Tiene que haber un fenómeno en el cual empiece la liberación de lo que está sucediendo adentro de aquella semilla. No sé si me explico, hermanos, pero quisiera que me comprendieran así como lo tiene aquí. Dice entonces, si el de cierto, como no me equivoco, sin lugar a equivocarme, dice el Señor Jesús acá. Dice, de cierto que si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar en la vida espiritual, hermano? Caer a tierra, hermano. ¿Y qué significa caer a tierra, hermano? Hermano, darte cuenta de quién eres, que eres polvo, y darte cuenta que del polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sabes qué quiere decir caer a tierra? Que tienes que entender que eres un orgulloso, que eres un soberbio, que eres un avaro, que eres un mentiroso, y que tienes que bajarte de esa estructura que Satanás puso a través de estimular tu carne, te elevó a algo especial. Satanás te hizo creer que eras Dios, porque esa es la idea de Satanás. Tú puedes ser como Dios. Así que empezó a alimentar la carne del hombre, la carne del hombre, la carne del hombre. De manera de que en cuanto más gruesa es la carne del hombre, menos posible es que germine la semilla que está adentro. No sé si me explico, hermano. Porque cuando eres más fuerte, hermanos, cuando eres más fuerte, entonces como que eso resiste lo que está adentro, hermano, no deja que crezca. Entonces, ¿qué tienes que hacer en primer paso? Aquí son pasos los que está dando el Señor Jesús. Primero, ¿qué tiene que suceder? Caer a tierra. ¿Qué quiere decir caer a tierra? Reconocer tu verdadera naturaleza. Reconocer que eres hombre débil. Reconocer que hay un Dios grande y poderoso. Recordar que de alguna manera eres incapaz de poder sobrevivir por ti mismo. Eso es caer a tierra. Es negar tus principios y valores, negar tus derechos. Eso es caer a tierra, hermano. Es renunciar, pero hay que entender que esto puede estar acá, puede ser un sentimiento, caes a tierra, pero ¿para qué vas a caer a tierra? Para podrirte. Si no hay una putrefacción que produce la tierra, la humedad, las bacterias, los insectos, ¿qué empieza a hacer? La cáscara se va a podrir. Y cuando la cáscara vaya pudriéndose, hermanos, de alguna manera, se va destruyendo la cáscara. Por eso Pablo habla de esa nueva criatura que se está formando en nosotros de día en día. Ese ser interno, habla el apóstol Pablo, que va creciendo ahí de día en día. Pero si no va la cáscara, no se pudre. Pues la semilla no puede crecer adentro, hermano, de ninguna manera. No hay chance. Recordemos que el alma que está allá adentro necesita oxígeno, necesita sol, necesita agua, humedad, necesita algunas bacterias que le benefician su nitrógeno, etcétera. Cuando se pudre aquella cáscara, hermanos, se empiezan a crear fisuras en la cáscara. Cuando tú empiezas de verdad a tener un arrepentimiento y te empiezas a dar cuenta de lo poco que eres, lo poco que vales, porque eres un objeto de placer. Tú mismo eres un objeto de placer para ti mismo. Y eso crece a ser tu cáscara. Y esto estamos hablando de todos los valores, intelectuales, políticos, sociales, económicos, todos esos valores que juntos provocan dentro de ti un estímulo de grandeza, un espíritu el cual aumentará tu soberbia hasta que querrás llegar a ser igual que Dios. Acá entonces, recordemos que es uno Adán el que se contamina, ahora viene un Jesús también que viene a podrirse en su cuerpo físico. Mientras Adán excitó su cuerpo físico, mientras admiró y amó su cuerpo físico, influenciado por el diablo, ahora la obra de Jesucristo era arruinar la carne del hombre. Miren que por eso, esta es una cuestión bien antagónica. La obra del diablo es bien clara y la obra de Jesucristo es bien clara para el que quiera creer. De lo contrario, vamos a tratar de justificar nuestra carne buscando el placer dentro de la misma religión. Por eso las religiones son una farsa, hermano, total. Porque a la vez que enseñan de Dios, también enseñan del placer, y no necesariamente del placer espiritual, sino que sí se puede, hay que hacerlo, no tenga pena. Usted solo crea que Dios le salvó, le sanó y ahí estamos. Usted viva como quiera, no hay ningún problema. Pero aquí dice entonces, en primer lugar, está diciendo, muere, después de que cae tierra, ¿qué quiere decir? Que muere. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto, yo creo que Cristo fue el primer muerto que dio vida. Porque está bien el milagro que sucedió allá, cuando viene Jesucristo, y hablábamos precisamente allá en San Juan Zacatepeques anoche, que estuvimos en la visita pastoral allá, y se hablaba de aquel momento glorioso en el cual Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, y se genera un terremoto, y se abren las tumbas, ¿y qué pasó? Los muertos resucitaron. Pero más que esa resurrección de esos muertos, lo importante es que iba a suceder con la muerte de Jesús. Jesús no iba a hacer resucitar a esos muertos, ese no era el interés. El interés es sacar el alma que estaba dentro de aquellos. Y en todas las generaciones que iban a venir posteriormente. De manera que aquí, hermanos, es bien interesante porque nos está diciendo, dice, muere, entonces si no morís, te quedas solo. ¿Y por qué quedas solo? Porque, ¿y a quién le vas a enseñar el camino? ¿Y quién va a conocer la verdad a través de ti? Te vas a morir en la tumba, porque la muerte, esa muerte biológica, esa nadie va a escapar, hermano, definitivamente. Entonces, Dios quiere que antes de que suceda tu muerte biológica, tú mueras voluntariamente al deseo de la carne. Voluntariamente. Aquí no hay ley. Este es un principio de sabiduría y es un principio de amor. Por eso dice, muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? lleva mucho fruto. Hermoso, porque me deleitaba yo en esto precisamente también anoche, hermanos, allá cuando leíamos la carta. ¿Por qué? Porque, hermanos, de una semilla, pensemos de una semilla de durazno o de un maíz que cae a tierra y surge y se muere, ¿qué pasa? Salen 100,000 elotes, hermanos, 100,000 maíces. Cuando tú mueres, por eso el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué quiere decir esto? Aquel iba a morir y alrededor de él iba a haber una influencia del Evangelio. Cuando tú mueres, tienen que suceder cosas maravillosas. La muerte tuya tiene que significar el inicio de una nueva generación para vida eterna. Y esto es maravilloso. Hay una influencia espiritual que se tiene que provocar. A veces da tristeza cuando en las familias pues no se logran muchas de esas cosas. ¿Por qué? A veces no somos semilla que muere, seguimos vivitos y coleando. Pues sí, hermano. Estamos en la iglesia, venimos aquí avivando la fe, pero nuestra familia, ni siquiera los que están cerca ni los que están un poquito más lejos, saben qué pensamos ni qué sentimos. ¿Por qué? Porque nunca nos ven convicciones. Porque participamos de sus celebraciones, participamos de sus gustos y seguimos sus mismos placeres estando en la iglesia. Puede ser ayudando a la fe o cualquier otra iglesia. Entonces, no se marca una diferencia de muerte. Entonces, la influencia que tú haces es igual que la del mundo. Así dicen muchos, mire usted, ¿por qué ustedes no hacen esto y no hacen el otro? Le dicen a los hermanos allá en sus trabajos. Porque mire, yo quiero agradar a Dios, pero si yo soy cristiano también, le dice. Yo voy a una iglesia también, y también mi pastor, y vea, pero allá no creemos, bueno, pero yo voy a marcar una diferencia para poder llevar, ¿qué dice? Mucho fruto. Amén, hermanos. Mucho fruto, pero no fruto para seguir engordando la carne, sino para que puedan entender que si yo morí, es posible morir, porque Jesús murió. Y Él determinó en la cruz del Calvario que es posible morir, que es posible entregar la vida voluntariamente en la vida. Porque decía, cuando tú vas a esperar la muerte biológica, ahí ya no es para salvación, ahí es para condenación, ahí es para juicio. Hoy, en vida, tu muerte es para salvación. En aquella hora, tu muerte biológica va a ser para juicio. Y esa es la pequeña diferencia. Porque ahí ya no hay esperanza. Por eso dice, lleva mucho fruto. Y entonces, para que quede más claro, dice el Señor Jesús, ¿qué es lo que tiene que dejar de hacer el que ama su vida? ¿Qué vida? Pues esta vida, hermanos. Tu carne, ¿y cuál es el enfoque principal de la carne? Pues el placer. ¿Y qué es lo que tu carne más anhela? Pues ser algo y alguien. ¿Y qué es lo que quieres en la vida? Pues gozarla. Y ahí estamos, hermano. Entonces, ahora, si tú amas eso, está bien, dice el Señor. No hay problema. Lo hemos dicho nosotros también. Si tú quieres seguir viviendo la vida que quieres vivir, ahí estamos. Nosotros cumplimos nuestro compromiso, predicando esta palabra profética que es segura. Pero dice entonces, el que ama su vida, ¿qué dice? ¿Cómo así? Es que estás cuidando tu carne, pero tu carne, ¿a dónde se va a ir? Pues a la tierra, hermano. En primera instancia. ¿Y tu alma qué se benefició? Pues de ninguna manera, porque no se formó nada ahí adentro. Dice, para vida, dice, y el que aborrece su vida. ¿Qué quiere decir aborrecer? No es que yo venga y me esté acuchillando todos los días, ni que esté hincado en maíces todos los días. No, hermanos, aborrecer no es odiar, aborrecer, aunque en cierta manera debemos de despreciar los placeres en nuestra carne, no nuestra carne misma, sino los placeres en nuestra carne, a eso se refiere. Y cuando está diciendo aborrecer, quiere decir que le tenemos que dar más importancia a los valores espirituales. No vas a decir, hermanos, entonces, como yo voy a aborrecer mi carne, ya no me voy a bañar, voy a andar como charamilero ahí, ya no voy a trabajar, hermano, y fíjese que me voy a dedicar ahí a estar puro paz y amor, hermano, y qué sé yo. No estoy hablando de eso, amado hermano. Estoy hablando de que aborrecer significa poner en segundo lugar, pues, tu carne física. Que ya no sea lo más importante. Esa es una pretensión satánica, que es que la carne tuya sea lo más importante para ti. Y esa pretensión satánica es la que vino a abolir precisamente Jesucristo, y no solo con una prédica, sino con su vida, hasta ser glorificado en su muerte final. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dice, pero si alguno aborrece su vida, ¿pero en dónde? En este mundo. Es que, hermano, mientras estás vivo, es que tienes que morir. Cuando ya te muras, ya te dije, vas al hoyo, vas al infierno, es para juicio. No es para salvación, es para juicio, si tú no logras entender el camino que Jesús estableció. Entonces, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, es que hay otro principio, hermanos. Cuando uno, mientras uno esté vivito en esta carne, lo que menos quiere uno es servir, hermano. A uno le gusta que lo sirvan, que lo atiendan, que le digan que tener las cosas sin ningún esfuerzo. Eso es lo que el hombre quiere, de alguna manera. Pero aquí Jesús está enseñando el servicio, que es una de las virtudes de aquellos que se niegan. ¿Por qué? Al servir, ¿qué estoy dando yo? Mi vida, hermano. Mi tiempo, mi vida. Vas a ver un enfermo, vas a atender una necesidad, vas a visitar a alguien, vas a predicar la palabra. Ese tiempo es tu vida. Y ese tiempo que tú no gozas, ese tiempo, lo estás dedicando, y eso es seguir a Cristo. Ese es seguir precisamente lo que está diciendo acá. Me sirve. Entonces, ¿qué dice? Sígame. ¿Y por qué dice sígame? ¿Por qué lo vino a hacer primero? O sea, Jesús viene caminando, y lo único que me dice, bueno, el que quiera venir en pos de mí, pues sígame. Ahí voy yo, pues, y Jesús llega, y una vida de servicio, hasta llegar a ¿qué? ¿Y qué significaba esa vida de servicio? Muerte. Muerte. Simplemente, ¿para qué? Para sus deseos. Hay veces que quizás la carne no quiere. Y es cuando uno dice, bueno, carne, tranquila. Momento, one moment, please. ¿Ya? Este turno es del Señor. Este momento y este tiempo no es mío, es para Dios. Eso es aborrecer la carne. Darle prioridad al servicio siguiendo a Cristo. Esto es maravilloso, hermanos, muy especial. Si alguno me sirve, sígame. ¿Y entonces qué va a pasar? Y donde yo estuviere, pero bueno, ¿y dónde estuvo Jesús? Bueno, en la cruz, en primer lugar. Entonces, ahí también está mi servidor. Por eso, como dice el apóstol Pablo, y lo vamos a leer, con Cristo, ¿qué dice? Estoy, ¿qué? Juntamente, crucificado. Y ya no vivo yo, y lo vamos a leer más adelante. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre lo honrará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto es maravilloso. Y vamos a ir a un pasaje muy hermoso acá en Gálatas 2.20. Aquí en Gálatas 2.20 hay un pasaje muy precioso. Y dice de la siguiente manera, y es el que estábamos leyendo. Precisamente. ¿Cómo dice? Gálatas 2.20. ¿Con Cristo qué dice? Estoy juntamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Se puede celebrar algo allá en la cruz, hermano? ¿Qué se puede hacer ahí en la cruz? Pero lo único que te queda es esperar que te mueras. Nada más. Así como Cristo murió, también, pero Jesús fue llevado a la cruz vivo, no muerto. Entonces, por eso Pablo estaba vivo, y por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, esperando nada más la muerte biológica. Pero yo ya me morí. Es que así lo está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué, dice Pablo? Porque bueno, ya no vivo yo. ¿Y cómo así ya no vivo y no está vivo, pues? No, hombre, es que ya no vive para sus deseos. Él vive para la obra, un viaje misionero acá, otro viaje misionero acá, y otro tercer viaje misionero acá, y lo azotaban, y lo cuereaban, y lo tiraban, lo daban por muerto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y dónde está? ¿A qué horas echaba los tragos? ¿A qué horas iba a celebrar su cumpleaños? ¿A qué horas iba a celebrar las Navidades, el pobre apóstol Pablo? Es que no tenía tiempo. Es que simplemente, él había muerto. ¿Me explico, hermano? había muerto. No tenía tiempo de ir a pajarear, así como uno que a veces se va a abrir la boca, hermano. Es que está crucificado. Y en la cruz hay fenómenos especiales. No es solo el estar en la cruz. En la cruz hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre, hay ansiedades que se provocan ahí. Y ahí es donde estaba Jesucristo. Y ahí dice que estaba Pablo. Pero Pablo no estaba en una cruz, literal. Pero al entregar su vida a esa forma de vida de Cristo, entonces dice, aquí estoy yo igual que Él. Ya no vivo para este mundo. Porque dice, ya no vivo yo. Sino que, ¿qué dice? Más vive. Ahora, no dice yo vivo en Cristo. Porque esa sería una soberbiada. Cristo vive en mí, como quien dice, Él es el que me está dando estos valores. ¿Me explico, hermano? Él me da estos valores. La presencia de Cristo, esa forma de vida de Cristo en mí, es el que me hace estar crucificado. Quizás, como quien dice, mi carne pueda hacer que quisiera otra cosa, pero aquí estoy voluntariamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿por qué vivo en la carne? Porque estaba vivo. Ni modo, ¿no? Ahora vivo en la carne, pero aunque lo vive en la carne, aunque tenga que comer, aunque tenga que dormir, porque ahí estamos, no hay ninguna cuestión ahí extraña en esto, dice, ya no lo vivo, más lo que dice, vivo en la carne, lo vivo, pero miren qué interesante, porque no dice en Cristo, solo en Cristo, sino, ¿en qué dice? En la fe, ¿qué dice? ¿Y cuál fue la fe del Hijo de Dios? Esa. Ir a la cruz hasta morirse. Es llegar al final de su carrera exitosa. Cristo tuvo su victoria en la cruz del Calvario. Y esa fe que tuvo Cristo para poder cumplir el propósito, esa fe la que ahora yo en la carne vivo, por esa fe que tuvo Jesús, ahora yo también puedo vivir esta forma. Por eso dice la palabra, el justo, por la fe vivirá. Esto es maravilloso, hermanos. A mí me emociona esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, que dice, me amó. ¿Y qué más hizo? Y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, como quien dice, si fuera porque yo puedo cumplir las cosas. No, es que es la fe en Cristo Jesús la que me hace morir. Entonces, ya no es esa fuerza en mí, sino la fuerza de Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo en otra oportunidad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es maravilloso. Pero hay otras citas muy especiales. Vamos a Efesios 5:1. Ahí adelante, el tiempo se le corre a uno rápido. Ahora, por eso acá, oigan qué importante. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de quién? De Dios. Pero ¿y cómo voy a imitar yo a Dios? Pues Él está ahí arriba y Él es Espíritu. Trató de pasarme su mensaje a través de las Escrituras y no la entendí. A través de los profetas y no la entendí. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? Pero todo lo que era imposible en la ley, ahora es posible en Cristo. Y esto es maravilloso. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esto es uno de los principios fundamentales. Pero ahí viene el punto. En amor, como también, ¿qué dice? Cristo nos amó. Y ahí está el punto, hermanos. Recordemos que Cristo es la manifestación de la voluntad de Dios en la carne. En Cristo se estaba prácticamente plasmando todos los valores, todos los principios que Dios anhela. Y así como Cristo pudo captar el mensaje en su carne, el mensaje de Dios, ahora tú y yo también, por la fe en Cristo Jesús, vamos a imitar a Dios imitando a Cristo. Miren qué precioso es esto. Esto es fascinante, hermano. Y andar en amor, porque sin amor no podemos hacer nada. Y el amor es la presencia de Dios en nosotros, como también Cristo nos amó. Y ahí viene lo máximo de esto. Y se entregó a sí mismo para una causa que no era placentera, sino para que nosotros pudiéramos entender el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ofrenda y sacrificio a Dios, ¿qué dice? En olor fragante. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo viene, muere al mundo, muere a los deseos, muere al placer, antes de morirse físicamente. Luego, cae a tierra, quiere decir esto. Reconoce su humanidad y su debilidad. Y luego, muere materialmente para el mundo, viviendo una vida perfecta. Entonces, si no muere, entonces no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que heredó. Por eso dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros, es la herencia de Cristo para nosotros, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad, hermanos. Esto es glorioso. Entonces, acá lo interesante es que ese sacrificio de Cristo es esa semilla que cae a tierra, después se muere, y luego que Cristo se muere, pues empieza a dar vida, ¿a quiénes? A los que estamos muertos en delitos y pecados. De manera que la resurrección biológica que dio Cristo a muchos hombres, a Lázaro y a todos los que resucitó Jesucristo, no era la meta fundamental de Jesucristo. Esa resurrección era la manifestación de un poder glorioso para un pueblo incrédulo. Sin embargo, la obra más gloriosa era darle vida a los muertos espiritualmente, que éramos tú y yo, a los suyos como judíos y a los gentiles como nosotros. Por eso se manifestó a aquellos griegos. Entonces, ahora nosotros, imitando a Jesucristo, vamos a caer a tierra, vamos a morir, y luego vamos a dar frutos, pero para toda la humanidad. Vamos a dar elotes para que la gente coma. Entonces, nos decía la carta, ayer hay muertos que dan vida. Entonces, ya en Cristo fue las primicias, porque así dice la palabra. Cristo las primicias. Ahora nosotros vamos a seguir la misma, no diría política, el mismo espíritu, para poder llevar a cabo esa obra perfecta que Cristo hizo. Y bueno, y ahora todos, y no solo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Ah, pero no porque yo sea el gran nombre, si aquí el mérito es de Jesucristo, es porque yo imito a Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Ustedes imiten a Cristo, pero como Cristo no está en este momento, pues imítenme a mí. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a producir esos frutos, vamos a empezar a resucitar muertos. Muertos en delitos y pecados. A veces uno pues, ¿qué no daría porque echase una oracioncita ahí? Tremenda, hay que resucitar un muerto, hermano. Que pues cualquiera diría, que tremendo eso, ¿verdad? Hermano, más que eso, estamos resucitando muertos y estamos dándole nueva vida a través del mensaje de Jesucristo plasmado en nuestras vidas. A Dios sea la gloria, hermanos. Hay otros pasajes muy hermosos, 1 Corintios 15:35, porque el tiempo ya me está ahí molestando, porque aquí los hermanos no lo dejan a uno con esos relojes que tienen. 1 Corintios 15:31. Y vamos rápidamente, y aquí podríamos empezar desde antes, pero por tiempo. Os aseguro, hermanos, 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, ¿pero qué? En nuestro Señor Jesucristo. Que cada día, ¿qué dice? Ahí estamos, hermano. Ahí está el punto. Es que la muerte no es que llegamos de una vez a la cruz. No, es que la muerte es en plena vida, hermano. Cuando tú tienes que poner en una escala de valores la obediencia a Dios o la obediencia a tu carne. En el menosprecio de los valores humanos y en una sobreestima a los valores espirituales. Y poder entender a través de la vida de Jesucristo la grande misericordia de Dios y decir, no, Jesús hizo esto y yo tengo que ser así. Él se movió aquí y yo me voy a morir. Por eso cada día muero. Cada prédica que nosotros recibimos, cada mensaje como este que recibimos, debemos de morir otro poquito. Y otro poquito, y otro poquito más. Y la carne a veces vuelve otra vez a querer surgir ahí, hermano. Y otro día viene otro mensaje de poder y de gloria. Y hay que morir otro poquito más otra vez. Y bueno, hasta estar, como dijo Pablo, crucificado juntamente con Jesucristo. Eso es un milagro de milagros, hermanos, en los cuales, pues, ya en ese momento ya no te importa morirte biológicamente. Ya sabes que el mundo este no tiene valor. Le has perdido el valor a muchas de las cosas, a todas las cosas que este mundo te ofrece como objeto de placer. Dice, si como hombre batallé en Éfeso con las fieras. Oigan, qué tremendo esto, porque no cabe duda que fue seria la cosa ahí. ¿Qué me aprovecha? Como quien dice, miren, eso fue una victoria en la carne, pues. Si ahí me peleé y con ello, y bueno, y de todo modo, le gané al tigre, le gané al león. Eso es lo de menos, dice. ¿Qué dice? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, realmente, si tú no entiendes este mensaje, dale mejor rienda suelta a tu vida y aprovecha los pocos días que tienes. Y ahí estamos, hermano. Pero si tú entiendes este mensaje, tienes que empezar a morir poco a poco, poco a poco. Y en cuanto más mueras tú, que es tu cáscara, y empieza a podrirse esa cáscara en la tierra, va a empezar a salir el germen. Ese embrión, ¿cómo le llaman a ese esa partecita que va saliendo del frijol? O el whisky, esa guía, pero antes de la guía. Bueno, esas dos hojitas, como retoño que va saliendo ahí de la germinación de la semilla, y empieza a brotar. Y el sol, que es Dios y su palabra, le va dando vida, hermano. ¿Y de aquella semilla? Van creciendo un árbol, va creciendo un bejuco, va creciendo un arbusto. Y de aquel árbol van a nacer 1,000 frutos, 5,000 frutos, 20,000 semillas que se han de reproducir en 50,000, en 100,000, etc. Hermanos, esta es la obra precisamente de Dios en nuestra vida. Puedo decir muchas cosas más, pero se me acaba el tiempo. Y aquí este pasaje yo creo que lo siga leyendo, porque aquí habla de la resurrección precisamente. Pero bueno, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Versículo 35, ¿con qué cuerpo vendrán? Y no, ya te dije, pues, que se va a morir ahí ese cuerpo físico, pues. ¡Necio! Lo que siembras no se vivifica. Es que no es la carne la que nos interesa. Es la semilla la que nos interesa. ¿Y cuál es la semilla? ¡Tu alma! Amén, hermano. Y esa es la que está peleando el diablo, y esa es la que Dios quiere para llevar a su gloria. Si no, muere antes. Tiene que morir antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Es que tú deja, es que lo único que hay que hacer con la cáscara es que se pudra ahí en la tierra. Pero la cáscara no nace, pues. ¿O nace la cáscara? No, la cáscara se pudre. Y es más, la cáscara solo sirve como parte del abono que forma el entorno de la semilla, que se alimenta, se nutre de nitrógenos y muchas cosas más ahí en la tierra, para que empiece a lograr salir a la luz del sol. Y cuando llega la luz del sol, crece por la luz del sol. Maravilloso. Y lo que se siembra no es el cuerpo ni el salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne. Y ahí explica muchas cosas más. Pero hasta llegar a este versículo 43, se siembra en deshonra. Hermanos, es que esta carne es sucia, pecadora, ¿ya? Es una carne corrupta. Toda carne se contaminó. Ya no hay esperanza para la carne. Entonces, ¿qué dice? Se siembra en deshonra. ¿Por qué? Porque no sembraste la maravilla. Gente, pues, cuando tú te arrepientes de tus pecados y caes a tierra, ahí se está muriendo un criminal. Ahí se está muriendo un drogadicto. Ahí se está muriendo un vicioso. ¿Ya? Entonces, no es ninguna gloria esa. Se siembra, dice, en deshonra. ¿Y qué dice? se resucitará en gloria. ¿Pero cuál es esa gloria? Vamos a ser cuerpos glorificados. Eso habla de otra naturaleza, hermano. Ciertamente va a tener un cuerpo con forma, pero en otra dimensión, en otra naturaleza. Porque aquella carne, esta carne, ya se murió y ahí está, hermano. Y esa carne va a resucitar, para aquellos que van a condenación, van a resucitar en aquel día del juicio, para juicio y condenación. Pero nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados para la gloria de Dios. Dice, se siembra en deshonra, se reducirá en gloria. Se siembra en debilidad. Es que, hermano, aquí no venimos porque, yo me voy a arrepentir de mis pecados, yo aquí voy a seguir a Cristo. No, hermano, esas son puras pamplinas. Aquí hablemos de algo. Venimos aquí débiles, criaturas. Y el que le está predicando aquí es un débil, una débil criatura, hermano. Que por la misericordia de Dios estoy aquí. Pero, ¿qué va a pasar? Va a resucitar en poder, pero ya no en esta carne. Porque, oye, ¿qué pasaría si resucitas en esta carne? Volvés a alimentar esta carne, pero esta carne ya está maldita. Entonces, ni modo que vamos a llegar al cielo una carne maldita. ¿Sabe por qué dice la palabra? Carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero bueno, el tiempo se me acabó. Quisiera seguir más, pero bueno. Se siembra cuerpo animal y resucitará. ¿Qué dice? Cuerpo espiritual, es ese cuerpo glorificado. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y bueno, hermanos, es necesario morir en vida. Si tú no mueres en vida, vas a morir de todos modos biológicamente. Porque la muerte es la muerte. Y nadie vamos a escapar de la muerte. Ningún ser humano se va a escapar de la muerte, aunque sea millonario, aunque tenga todos los recursos, aunque tenga todas las provisiones, aunque tenga todo lo que quiera, se va a morir. Y tú te vas a morir. Pero si tú mueres hoy, vas a poder resucitar para vida. Y es más, vas a poder ministrar también vida a otros que están cerca de ti. Por esa crucifixión que tienes juntamente con Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y que podamos seguir adelante en este sentimiento. No es fácil. El mundo se nos ha metido por los poros, por la dermis, la epidermis, por los ojos, por los oídos. Estamos respirando con concupiscencia. Y no es fácil. Yo lo entiendo. Pero muramos cada día un poquito más. Y un día estaremos en la gloria con el Señor. Un poquito de tiempo, dice. Un poquito de sufrimiento, dice el apóstol Pablo. Pero es más grande la gloria que vamos a tener un día. No es nada comparable con esa gloria venidera. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Y sigamos adelante, hermanos. Amén y amén.